Uf, qué día más duro de curro, tío. Monchi, pásame de ahí una cervecita, anda.
Oye, ¿tú sabes que la sed no es más que la transmisión electroquímica mediante serotonina al núcleo parabranquial central de una señal indicativa de una baja concentración osmótica?
Es fascinante, ¿no? De hecho, dicen que hay evidencia suficiente como para afirmar, ¿no?, que una caída provocada de la tensión arterial es capaz de activar, ¿no?, el tracto solitario.
Y por lo tanto, el uso de un dipsógeno como el angiotensín, que funciona a través del órgano subfornical, podría llevarnos a la misma conclusión.
¿Eh? ¿Qué narices estáis diciendo? ¿Y a qué viene a hablar así?
Mira que te cuesta entender las cosas, Frey. Pues eso, que no hay cervecita, que te pones muy tonto intentando abrazarnos y besarnos a todos continuamente. Y además, ya te habíamos avisado de que no nos molestases mientras preparábamos la nueva estrategia publicitaria.
Fue a hablar. Es que cuando bebo un chupito de anís empieza con lo de que la vida no tiene sentido si nunca es reconocido a nivel global y empieza a rascarse con el cuchillo del revés en la muñeca y...
Bueno, venga, toma 5 euros y vete por un pack al Mercadona, que si no parece que no vamos a pillar nuestra gracia habitual.
¡Hostia! ¡Dinero de verdad! ¡Ja! ¡No lo visteis más! ¡Ja, ja! ¡Ah!
¡Ay, pobrecillo! Mira qué cara de ilusión que lleva. ¡Ay! Tenemos que empezar a darle algo más de estos 5 euros, ¿eh? Aunque acabe gastándoselo todo en alcohol. Al fin y al cabo ya está perdido y por lo menos...
Oye. Oye, Berfen, mejor dejemos esto ya y vamos con el guión del anuncio, porque está aún algo verde y tenemos que intentar colarle algo antes del CES. Venga, empezamos, va.
Jorge, el CES ya fue la semana pasada.
He dicho que empezamos. El multimillonario tecnólogo y cabeza visible del mundo open source, Mark Zuckerberg...
Le multimillonario tecnólogo y tech visible del mundo...
The billionaire technologist and visible head of the open source world, Mark Shuttleworth, says that pánico en el núcleo...
Anteriormente, en pánico en el núcleo...
¿Me puedes explicar de qué sirve el sumario?
Obviamente, el sumario es los segundos más importantes del programa. La gente escucha eso y ya sabe todo.
No lo tengo yo tan claro, la verdad.
Yo es que soy más de Sin Luigi.
Bueno, que le canté una zateta y le pedí que nos dieran la licencia. ¡Cristo del perdón! ¡Te pido que me perdones!
Que si la primera forma normal es una mierda, que si la no...
¡La primera forma normal es una mierda, tío!
¡Ay, que si la noción de atomicidad no tiene ningún significado absoluto, que si estándares, que si no se cuele!
¿Cómo se puede llamar algo no se cuele, tío? Pero es que... ¡O eso no es!
Los percales de toda la vida, tío.
¡Y no de la licencia! ¡Para que los ciudadanos!
Señor Funs, venga, vaya usted ya cortando.
¡Cállate, gilipollas! ¡Que yo tengo 2 premios bitácoras!
¡Que no dé la licencia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te lo pido de rodillas! Ay.
¡Hola!
¡Pánico!
¡En el núcleo!
Hola a todos, bienvenidos cuando son las 8 y... ¿Pero qué hora es? Las 8 y media pasadas del miércoles 16 de febrero de 2013 al séptimo programa de la tercera temporada. Primer programa del año 2003 que empieza tarde como todo lo que hacemos siempre de pánico en el núcleo. ¡Vamos!
Del año 2003.
13, dicho 13. No ríes de mí. Los oyentes más avezados se habrán dado cuenta ya que estoy con una afonía terrible. No creo que consiga llegar al
venga,
final del
programa. Venga, excusas ya de principio.
Ya lo he dicho, que iba a poner la excusa. Cada vez que me salga algo mal es culpa de la afonía. Bueno, después de este largo mes entre especiales y descansos inesperados, se encuentran hoy aquí, como ya habéis escuchado, el señor Monchi.
Feliz año a todos.
El señor Julián.
Hola, feliz año.
El señor Freixo.
Yo soy ese.
Y la señorita Berfen.
Buenas y oscuras tardes, una vez más.
No dices nada por de señorita, te da igual. Pasas de todo.
Sí.
Bueno, además de un servidor, Jorge, encantado como siempre de estar aquí. Estoy afónico, lo digo otra vez. Y bueno, y antes de ir con el sumario, saludamos también desde aquí a Raúl, que hoy, además de ejercer de becario con sus labores habituales de retocar noticias, hacer noticias cortas y esas cosas, se ha currado una sección zaca, ¿eh? Se ha currado una sección
zaca.
Oye,
hola, hola. Ya ha subido nivel, ¿eh?
Ha subido niveles. Ya vamos a dejar de llamarle becario.
Ha DJ evolucionado.
A Julián todavía tiene que pasar una prueba.
Pero ¿qué más tengo que hacer?
Bueno, no sé. No te hemos humillado lo suficiente todavía.
¡Jo!
También han participado en el programa, como siempre, Mamá Charlie Filostro, que nos trae su hemeroteca, vamos, excelsísima, vamos. Por favor, Monchi, sumario.
Steam, samba brasileira, Ubuntu móvil, microsoftware libre, heard.
Y tenemos que comentar la gran acogida que ha tenido el especial de Navidad.
Mucha.
Es que la gente se ha volcado con el especial de Navidad. Hemos puesto una cosa de media hora ahí que hemos escrito lo primero que se nos ha ocurrido.
Sí.
Lo hemos grabado a las prisas.
Lo hemos cantado como hemos podido.
Sí, lo hemos cantado como hemos podido.
Peor.
El programa de edición de después no ayudó a que quedara bien. No ayudó porque no queremos contar. Pero bueno, está ahí. La gente lo ha escuchado, le ha gustado y eso siempre da un poquillo de alegría. Para la vida, ¿no? Digo pues yo. Sí.
Hombre.
Yo quiero pedir un aplauso desde aquí públicamente al señor Mamá Charlie, que ha sido la persona humana que ha editado el especial con un ordenador que él llama cariñosamente la estufita, que es una cosa que tú le pones LXD y arranca, ¿no? Pero intentas arrancar Genome y ya la cosa directamente el ordenador se llora y se echa a correr. Le salen patas y se echa a correr.
Sería de uno de estos Pentium Press Hot, que le llamaban.
No sé qué es, pero vamos, es que ahí no funciona nada. Me ha enseñado captura de escritorio y todo y daba pena. Pobrecito, mamá,
pobrecillo.
Pobrecito.
Regalarle un portátil.
Bueno, empezamos ya el séptimo programa de la tercera temporada de un programa sobre Steam, o no sé, ¿sobre qué es?
Últimamente claro. Sí.
Bueno, pues ya está. Y también habla sobre Linux y software libre. Vamos, como siempre, ¿a qué?
¿A las noticias?
A las noticias, venga. Y empiezan las noticias con Mojica, con Sustancia. Hemos recibido cienes y cienes de tweets sobre lo que todo internet ha llamado el día de furia de Richard Stallman. Y para dar su punto de vista, aquí le tenemos de invitado.
¡Hola, qué tal! ¡Yu! ¡Y este es mi abogado!
¡Yuhu! A ver, según parece usted, iba a dar una de sus dos charlas de siempre en una universidad en Brasil. Y le dieron libertad para hacerlo en inglés o hacerlo en español. Así que usted la dio en su lengua nativa, ¿no? Y hubo un pequeño problemilla.
Un problema muy grande, señor, porque cuando casi había terminado mi charla, el público me dijo que no entendían inglés y yo no podía, podía terminarla en español. Pero eso no es lógico, no deberían haberme hecho perder mi tiempo, es una falta de respeto muy gordo.
Cálmese, por favor, tranquilo, espere.
Mi tiempo es muy valioso, menos hambre, más trabajar, me niego.
Tranquilo, señor Stama, a ver, deja ahí ese micro. Mejor cambiamos de tema, ¿vale? Por un lado, el señor Paolo Bonzini, que era el mantenedor de los proyectos SED y GREP, por discrepancias importantes con la misma, lo ha dejado.
No sé yo si será del todo verdad eso.
Bueno, al parecer no es una pataleta, sino que detrás hay quejas con fundamento. En su opinión, las recomendaciones de la Free Software Foundation en cuanto a programación son un poco reguleras técnicamente hablando. Y después, según cito a Paolo, también comenta: GNU está haciendo muy poco por la Free Software Foundation y la Free Software Foundation no hace lo suficiente por GNU. Y por último, por una razón u otra, asegura que ponerle la etiqueta de GNU a algo ya no tiene el tirón o no significa nada más allá de ponerle la etiqueta y punto.
Eso es señal de poco identificación con su trabajo. No se siente parte de GNU.
¡Yuhu! Hombre, aquí leo en Sprungefunkel que la mayor crítica de Bolzano a la Free Software Foundation es que en los últimos años ha visto cómo se ha dejado de lado proyectos de alta prioridad como drivers y cosas que atañen muy de cerca a los usuarios.
Eso
y...
de la prioridad es muy relativo, señor. Por ejemplo, quizás para él no es importante poner un new en cada acto de Microsoft, pero para nosotros es fundamental. Pero bueno, dejemos estos temas tan negativos. Y ya que estoy aquí, quisiera informarles de que estamos en medio de una campaña para luchar contra el Secure Reboot de Microsoft.
Hombre, eso está muy bien. ¿Cómo va la cosa eso?
Pues somos confiados en que lograremos nuestro objetivo y detendremos esta locura concienciando al público y a los fabricantes de componentes de PCs. Pero necesitamos su colaboración. Tenemos que reunir $350,000 para el 31 de julio y como la cosa está muy malo, les ofrecemos este espectáculo para ayudar a recaudar. ¡Miren qué arte! ¡Miren! ¡Ole!
¡Yuhu!
¡Esto no se puede aguantar!
¡Yuhu!
¡Miren qué bien baila!
¡Yuhu!
¡Tenga una monedita, por favor!
Venga,
¡muchas gracias!
Venga.
¡Son ustedes muy generosos!
No se lo hace enfadada, ¿eh? Que ya le veo yo a usted.
¡Ahora me voy con el Ñu a recaudar más donaciones! ¡Vamos allá!
¡Con ¡Yu!
Una semana más toca hablar de las novedades de esa plataforma de distribución de juegos de agua calentorra.
Tú haz como si no nos estuviéramos partiendo el culo hace 30 segundos, que no pasa nada, ¿eh?
Sí, es gracioso porque es calentorra.
¡No! ¡No es gracioso! ¡Vuestra gracia me la como yo con picatostes y mayonesa!
Hombre, señor Gabe, ya ha vuelto toda la normalidad en su fábrica, ¿verdad?
Más o menos. Tardamos una semana en desatascar de una tubería a un señor muy gordo. Y lo digo yo, ¿eh? Al final acabó saliendo con una grúa.
Sí, creo que habla de Stallman, hombre. Bueno, es que ya hemos escuchado el especial.
¡Qué especial!
Pues, nada, olvídelo. Aprovechemos que está usted por aquí para hacerle unas preguntillas, ¿no? Porque ya que está usted aquí, pues...
¡Pero si me habéis invitado vosotros! ¡Vale! ¿Pero en qué cuarto tenéis aquí el río de gominolas? ¡Es todo muy pequeño esto! ¡Quiero comer!
Es que aquí, verá, no tenemos eso del río de gominolas. Es que somos personas muy pobres, ¿sabes?
Pues yo así no puedo trabajar.
Espera. Monchi... ¿Qué traes ahí, hombre? Por Dios, ¿qué es eso?
Pues un palé de cubitos del hacendado, que ya sabía yo cómo iba a ser el tema. Uno que es previsor.
¿Y eso qué es? ¡Que palé de esto la fiesta de cumpleaños de Pocholo!
¡Ah, hombre! Por fin has conseguido dar salidas a las cajitas esas que traía Freixo a mi al estudio cada vez que alguien estaba de cumpleaños. Sí, señor, así me gusta, Mochi, reciclando. Pero, oye, ¿seguro que no están caducadas?
¿Qué decías?
Nada. Bueno, parece ser que, como ya adelantó usted en el especial de Navidad, al final sí que va a haber Steam Boxes, ¿no? O una cosa así.
Pues sí. Y será una plataforma abierta en la que participarán varios fabricantes y, por supuesto, habrá una Steam Box propia nuestra que usará Linux. Pero los demás que usen lo que quieran. Menos Windows 8, que es una basura pútrida.
Cuando se refiere a abierto, ¿se refiere a abierto de verdad de la buena? O
¡Abierto! ¡Con mi apetito!
Vale, ¿y estas Steam Boxes estarán bloqueadas para solo poder usar Steam con el Linux que traiga de fábrica, como pasa con las demás consolas, o...?
¡No, hombre! Irán dirigidas a frikis como vosotros, gente gorda y con granos.
Oiga.
Se podrá usar como un PC normal, con su navegador web y todo, e incluso se podrá instalar otro sistema operativo. Pero no Windows 8, ¿eh? Que no me entere.
Bueno, supongo que eso es bueno, aunque el hecho de que se pueda instalar Windows 8 y Windows en general...
¡No! ¡Windows 8 no! ¡Te lo estoy diciendo!
Perdón. Windows en general le quita un poco de magia al asunto. Yo, no sé...
¡Nah! ¡No se crea! No soportaremos la instalación de otro sistema operativo, pero tampoco lo impediremos. Somos así de campechanos. Nos da igual que la gente viole las Steam Boxes. Lo hago yo mismo con estas cajas de gominolas.
Bueno, señor Gabe, antes de que se nos coma la casa entera, háblenos de Steam. ¿Hay alguna novedad durante las Navidades que nos quiera usted comentar?
Pues no mucho. Ahora la beta es abierta para todo el mundo y hemos ampliado los juegos disponibles. Ahora ya son 43.
Oiga, ¿y qué pasa con esos juegos que aparecen listados en Steam, en Linux y tal, pero que a la hora de ver la verdad tú le das y no se instalan? Porque
pues
el
que...
Limbo, por ejemplo, o el Closure.
¡Ah, esos!
El
ah,
Snapshot.
¡Ya, el... ya! Pues que... Además, ya sabes que nuestra compañía siempre...
Sí, ya, ya lo pillo, claro, sí. Claro, ¿cómo se me pudo pasar? Bueno, pues nada, encantado de tenerlo por aquí, supongo, aunque como siempre no.
Oye, Jorge, es cosa mía, el palé ya está acabado.
De hecho, se ha comido un trozo de palé y todo, pero eso quiere decir que por fin hemos conseguido librarnos de esas cosas.
¡Bien!
Hola pingüinos, bienvenidos a Pingüinos de Invierno, vuestro programa sobre la actualidad en el mágico y fantástico mundo de la tecnología relacionada con el software libre.
Sí, buenas tardes. Oye, Jorge, ¿desde cuándo tenemos una sección sobre tecnología dirigida por la Ana Igartiburu?
¡Shh! ¡Tú calla! Que tenemos que dar unas noticias bastante churrescas y la señorita esta nos quita el marrón.
Como todos los pingüinos saben, los smartphones están de moda. Yo nunca salgo de mi casa sin mi smartphone en mi bolso que, mirad, tiene una funda con forma de pingüino.
Inesperado.
Y por eso hoy vamos a ver un montón de novedades relacionadas con el mundo de nuestros pequeños amigos, los smartphones.
Hoy, en Pingüinos de Invierno, hablaremos del Ubuntu Smartphone. Viajaremos hasta Corea para hablar con el señor Samsung sobre su repentino interés en Tizen. Escucharemos las declaraciones de Chen Lixin, el presidente de ZTE, que quiere vender smartphones con Firefox OS. Y para terminar, pasearemos por las cálidas playas de Barcelona mientras os enseñamos el nuevo port de huevos al Google Nexus 7. Es que sos el...
Bueno, pingüinos, seguro que ya estáis deseando ver el Ubuntu Smartphone. No confundir con el Ubuntu for Android, que alguno ya he visto por Twitter un poquito despistado. Se trata de un nuevo sistema operativo para móviles de los señores de Canonical, usando el núcleo de Android con una plataforma de desarrollo basada en Qt. Y lo más novedoso, una interfaz muy muy bonita que aprovecha los cuatro laterales de la pantalla para ofrecer funcionalidades muy interesantes. Los señores de Canonical presentarán un prototipo funcionando sobre un teléfono Galaxy Nexus en el próximo CES en febrero. Y seguro que todos los pingüinos ya estáis deseando que llegue el momento para ponerlo en vuestros teléfonos y así tener un nuevo sistema que os permita buscar en Amazon muy fácilmente. Y sé que os morís por escuchar las declaraciones del presidente de ZTE, pingüinos, pero antes vamos a ver el reportaje en las oficinas de Samsung, donde ahora todo el mundo se ha vuelto como loco con el Tizen. Que no a Tizen, que eso es maltrato, pingüinos. Venga, dentro vídeo. Bueno, estamos aquí en las oficinas de Samsung y estoy aquí con el señor Samsung que le vamos a preguntar por el Tizen S, pingüinos. Vamos a ver. ¿Kugeti, Eireti, Anenangace, Mare, Yujiciacio?
Yandeta, Yaniman, Koger, Koroki, Ture, Yandaratu, Iteruite, Kietu, Chandemanen.
Bueno, muy interesante, pero si le parece seguimos hablando en castellano, que si no los pingüinos que nos escuchan no se van a enterar de nada. Se ha chinado y me está llamando prostituta, pero no pasa nada, pingüinos. Despedimos el reportaje. Desde luego, qué traviesete es el señor de Samsung, ¿eh? Bueno, pingüinos, seguimos ahora con una de las noticias que seguro que más inquietos os tiene a vosotros, que estáis ahí en vuestro sofá zurriéndoos la sardina. ZTE quiere vender móviles con Firefox OS, ese sistema operativo para móviles que está desarrollando la Mochila Foundation. ¿Qué digo yo? Tienen nombre de fabricantes de mochilas, ¿a que sí, pingüinos? Bueno, no nos enrollemos más y escuchemos las declaraciones. Ah, bueno, sí, que me dicen en producción que la broma de poner a un tío hablando chino o coreano ya la acabamos de hacer. Bueno, pues vamos a otra cosa, pingüinos.
Jorge, ¿tú estás seguro de que esto de la Igartiburu es una buena idea? Si no está comentando nada de las noticias.
A ver, Julián, que llevamos un mes sin hacer el programa y tenemos 800 noticias. ¿Tú la velocidad a la que va esta tipa? ¿Es lo que hace falta ahora?
Bueno, visto así, no es que me guste darte la razón, pero bueno, esta vez la tienes. Qué mal estás.
Aquí estamos otra vez después de esta pequeña pausa publicitaria, pingüinos. Para terminar el programa de hoy, quiero poneros unas fotos. ¿Las veis? Somos Miguel Bosé y yo paseando por las Ramblas de Barcelona porque somos muy amigos, pingüinos. ¿Y qué es esto que tengo en mi mano?
Pero a ver, señora, que esto es radio, o podcast, o lo que sea, que no se pueden ver sus fotos.
Claro, desde luego. ¡Qué despistada soy, pingüinos! Bueno, pues esto estoy probando el Nexus 7 de Google, pero con el sistema operativo Huevos. Que no es que yo tenga de eso, ¿eh? No vayáis a pensar mal. Pero es que como ahora Huevos es software libre, pues se puede hacer esta clase de cosas. En fin, pingüinos, espero que el programa de hoy os haya gustado. Recordad abrigaros mucho. ¡Ay, que hace frío! Bueno, nos vemos en el próximo programa de Pingüinos de Invierno. Que a lo mejor cuando sea ya es Pingüinos de Primavera, porque claro, esto va cambiando con las... Y después de haber recurrido a prácticamente todas las estrategias existentes para llamar nuestra atención, Microsoft empieza el año dejándonos un poco pillados.
Vamos, que nos ha dejado como el Windows, ¿no?
Sí, no has perdido agilidad estas navidades, por lo que veo, Berfen. Bueno, pues resulta que al presentar un vídeo de su nueva tecnología de inmersión en videojuegos mediante proyección en las paredes, pues aparecen demos reales de juegos, como el Super Tux Kart o el Red Eclipse, que como sabréis son juegos libres y que están disponibles para Linux.
¡Ey! ¡Amigos! ¿Qué pasa? ¿Ese choque? ¿Qué me choca?
Oiga, por favor, no se le ocurre intentar tocarme con esas manos de... A saber dónde se las ha metido, por favor.
Pero aquí viene tanta hostilidad. ¡Somos colegas! ¡Amigos! Lo dudo y promociono el software libre a tope desde mi empresa. Y vosotros habláis bien de mí, ¿o no? ¿No? De eso se trata. Los colegas están para ayudarse. Y a mí me mola lo de la sinergia. La sinergia es la clave, ¿sabéis?
Sí, ya. Ahora vamos nosotros de pardillos y por enseñar 5 segunditos de juegos libres sin ni siquiera nombrarlos, ya nos vamos a poner todos tontos y a lamerle las nalgas, ¿no? Venga, señor Balmer, pa' su casa, que usted no es Gaming Google, anda, y huele peor si cabe. Por...
Ya. Somos muy, muy exquisitos, por lo que veo. Pues eso no es todo. Para que veáis que soy un tío majo y que lo de la sinergia me ha llegado... Pues no solo han sido los jueguecicos, sino que vamos, hemos enviado un parche para WebKit, que es software libre. ¡Sinergia! ¡Sinergia!
Hombre, pues eso sí que nos llega un poco más, ¿eh? Que Microsoft aporte código a proyectos libres es algo que ya hemos comentado otras veces, pero que se junte con lo de los juegos, increíble, ¿eh?
¡Sinergia! ¡Sinergia! Pues eso, colegas, que Linux mola y todo eso. Pero aquí Microsoft está marcando un claro antes y un después en la historia del software libre. Déjanos de piojos y de pelotillas en pies descalzos. ¡Miren! ¡Qué calva tan lustrosa! ¡Este es el nuevo modelo! ¡Sinergia a tope!
Oiga, señor Balmer, que vale que nos hemos puesto un poco tontos con Steam y eso, y que parece que nos vendemos a cualquiera que nos haga un poco de caso. Pero aquí, si algo tenemos es principios. Y ningún empresarucho de 3 al cuarto nos va a hacer renunciar a nuestros ideales de libertad en el software. Bueno, salvo Steam. Pero bueno, usted no es Steam.
Jorge, por fin me has hecho recordar por qué vengo a este programa cada 2 semanas y los motivos que me hicieron embarcarme en semejante aventura. Es cierto, tenemos que recuperar el espíritu combativo. ¡Muerte a las empresas de software privativo! ¡Esto es la guerra!
Bueno. A ver, hablemos como es debido. A usted le gusta KDE, ¿no? Y si yo le dijera que tengo en mi bolsillo un cheque de $250,000 a nombre del señor KDE, que garantizará la supremacía de este escritorio por muchos años.
Oh,
250 por acá de... Y seremos los mejores. Dios. ¡Que viva Micron!
Monchi, deja la tontería ya, hostia. Por favor, ¿cómo te puedes vender por tan poco?
No lo entiendes. Es que son buenos. Mira, tío, utilizan juegos libres en las demos. Colaboran con motores de renderizado web distintos al del Internet Explorer. ¿Y lo de la sinergia?
Venga, Monchi, eso es todo humo, como el Ubuntu Phone. Los juegos los utilizaron porque les hace falta el código fuente del motor para incluir los efectos esos de proyectar imágenes, y si no lo tienen, no pueden hacerlo. Y lo de WebKit, pues bueno, está bien, pero si quieren tener una implementación estándar con lo suyo, pues es lo que les queda. Siguen siendo los mismos peseteros de siempre y lo sabes. Y el señor este sigue oliendo a rancio, y mucho más que el Gabe incluso, que mira que nos ha dejado aquí un olor horrible. Y además, el cheque ese pone Bank of America, y se le notan las rayas de que a la empresa se le estaba acabando la tinta, ¿eh? No, o sea, pone ahí... ¿Lo ves? Está todo azul, esta parte de abajo.
Sí, pues tiene razón. Bueno, esto no volverá a pasar. ¿Y usted, capullo?
¿Quién? ¿Yo?
Sí,
tú. ¿No eres a mí?
Tú, da las gracias porque hablemos de tu empresucha casi cada 14 días, aunque sea mal. Que por lo que os merecéis no tendríamos ni que abrir la puerta. Considéralo un gesto de tolerancia y civismo, que de eso sí que gastamos.
Vale. Acordaros de que hoy viene por las buenas, ¿eh? Viene por las buenas. Porque a partir de ahora la tensión en el ambiente será irrespirable.
Pero,
¡tío, no!
¿Te has tirado un cuesco? Dios.
Noticias rápidas.
Primer cargamento de la consola Ouya para desarrolladores. Hace unas semanas, en la web de Ouya, se anunció la distribución de 1.200 unidades del kit especial para desarrolladores de la consola para Android, cuyo precio final será de $99. Además, en la web de Ouya ya está disponible el SDK para su descarga, así que es de esperar que salgan pronto cosas para esta consola. De todas formas, si queréis saber mi opinión, yo no pondría muchas esperanzas en esta consola, porque es bastante normal que cada vez que hay un cambio de generación, pues salgan nuevas consolas y al final se queden en nada.
Linux elimina el soporte de los antiguos procesadores 386. El mismo Linux ha sido el encargado de realizar un commit de despedida en el repositorio del kernel, dando por finalizado el soporte bajo la promesa de que esta acción eliminará complejidad del desarrollo de kernel. Vamos, que no es solamente por fastidiar, sino tiene un motivo. Vale, ya, yo, a mí me da igual.
Open Mandriva se funda como asociación y comienza la migración tanto de su infraestructura como de su comunidad para desvincularse de la empresa Mandriva S.A. y seguir con el desarrollo de la distribución Mandriva. El divorcio ha sido completamente amistoso y desde Mandriva S.A. esperan poder seguir colaborando con la nueva fundación.
Un fallo gravísimo en Ruby on Rails afecta a más de 200.000 webs. Este bug permitiría a un atacante robar contenidos de la base de datos, ejecutar comandos del sistema y tirar las webs que usen este framework. Ya existe una actualización que soluciona el problema y se urge a todos los usuarios de Rails que actualicen sus servidores cuanto antes, para que no pillen un virus o algo.
Raspberry Pi ya tiene tienda de aplicaciones. En un esfuerzo porque los desarrolladores de aplicaciones para el pequeño ordenador puedan compartir sus juegos, aplicaciones, herramientas y tutoriales, han anunciado la Pi Store. Esperemos que Apple se apiade del nombre que les han puesto.
El señor disfrazado de GNU ataca de nuevo distribuyendo Triskel
en... ¡GNU! No de GNU, ¡de GNU!
Bueno, de GNU o de GNU. Bueno, ataca de nuevo distribuyendo Triskel en la Microsoft Store el 20 de diciembre. Activistas de la Free Software Foundation acudieron a la tienda acompañados del personaje en cuestión y, para sorpresa de los clientes, se dedicaron a desear felices fiestas, o quizás en el caso de GNU, quizás sea mejor decir feliz gravidad, y a regalar CDs de Triskel. Esta acción forma parte de la campaña que actualmente mantiene la Free Software Foundation contra Windows 8 y sus restricciones sobre las libertades de los usuarios.
KDE 4.10 retrasado hasta febrero, debido a pequeños cambios de última hora que han obligado a retrasar la publicación. Este viernes tendremos disponible ya la segunda Release Candidate y, si nada más se tuerce, el 6 de febrero saldrá la versión definitiva. Y con esto ya queda cubierta la cuota de noticias de KDE por hoy, porque vamos, que no ha pasado nada en el mundo KDE.
Blizzard anunciará un juego para Linux este año, y es que 2013 parece ser el año de los juegos en Linux con la Steambox, Ouya y demáses. Parece que Blizzard también pretende unirse a esta fiesta. ¿Publicarán por fin el cliente nativo de World of Warcraft que llevan años desarrollando internamente? Esperemos que el anuncio llegue pronto.
Buf, hay demasiadas noticias, ¿eh? Yo creo que ya podemos ir parando.
Ya, claro, como ya hemos dado la década, ahora ya nada importa, ¿no? Venga, por favor. Si nos quedan las mejores, Pulse Audio 3.0, System D 197, Firefox 18, Samba 4.0...
Uy, sí. Fíjate en el pico de audiencia que acabamos de alcanzar con esos nombres tan ribombantes.
Por no hablar de las maravillosas distribuciones de primer nivel que nos han deleitado con una nueva edición durante estas semanas. Slack 7.0, FreeBSD 9.1 y PCBSD 9.1, Red Hat Enterprise Linux 5.9 y, bueno, aquí tengo apuntado la Netrunner 12.12. Que no sé ni quién le ha endosado la lista, ni sé qué es, pero bueno, Netrunner.
Pues resulta que Netrunner es una de las distribuciones que ofrecen una mejor experiencia KDE, con fondos de pantalla metalizados y con capturas de juegos, un panel transparente todo guapo...
Déjate de mierdas de KDE, que ya hemos cumplido la cuota. Y ahora queda la noticia rápida e importante de verdad. Porque pensaban que no saldría jamás. Algunos la daban por muerta, incluso antes de haberse publicado. Ni siquiera nuestro oyente Noxbrew, que es la única persona que conocemos que la llegó a querer alguna vez, de alguna forma, cree ya en ella. Siete amigos, siete retrasos después, por fin, ha salido publicada Fedora 18.
ABC del mundo sin razón. País. La otra actualidad de Pánico en el Núcleo.
Instala Genome Shell para molar más que nadie y le secuestra su propio ordenador.
Julio PH, de 16 años de edad, más conocido en lugares como Foro Coches por su nick, Ersulillo/16, se decidió a instalar Genome Shell tras leer un comentario de un famoso bloguero que calificaba a Unity de copia apestosa de Mac y el Windows Vista de los escritorios del mundo GNU Linux. Sin criterio alguno, Ersulillo/16 decidió migrar a Genome Shell y vive ahora en una pesadilla sin fin al ser incapaz de apagar su propio ordenador al no encontrar el botón de apagado. La policía, atrincherada en el exterior de su domicilio, intenta convencerle a estas horas con megáfonos de que se rinda y vuelva a instalar Unity para poder solucionar el entuerto.
La policía investiga un asesinato cometido a punta de kill menos 9.
Los hechos se acaecieron el pasado lunes día 14 de enero, en el barrio Villa Fontana de Móstoles, al parecer por una discrepancia de los dos implicados sobre cuál es el mejor sistema operativo. Cuando la discusión se tensó, el interlocutor de Javier TV decidió zanjar la discusión con lo que en términos informáticos se suele denominar como kill menos 9, dejando al segundo fulminado en el acto. El presunto asesino declaró que lo había hecho porque recibió una señal.
Los bomberos rescatan a un usuario de KDE que se había quedado atrapado en un submenú de configuración de Kate.
Al lugar de los hechos acudieron dos camiones del cuerpo de bomberos de Nerja, que consiguieron rescatar al joven de 22 años de edad que se había desmayado por la presión. En estos momentos se encuentra descansando en el Hospital General Santana de Motril y evoluciona favorablemente, aunque los médicos le han aconsejado a su familia que, si es posible, no vuelva a usar Kate. Ya sabemos que Hedit es muy cutre, pero tampoco es cuestión de ponernos a jugar con la salud.
Fabrican una mira telescópica para rifles que lleva Linux.
En el pasado evento tecnológico CES 2013, celebrado en Las Vegas, la joven empresa Tracking Point presentó un accesorio para armas de alta precisión que, con la ayuda de Linux, es capaz de seguir un objetivo señalado por el usuario con una garantía del 100% en distancias de hasta 870 metros según datos de la propia compañía. La citada mirilla con Linux pudo adquirirse en la feria por solo $17,000, incluyendo un rifle y un iPad de regalo, aparato que utiliza para interactuar con la mirilla desde la lejanía.
Noticias falsas sobre armas que se disparan a distancia. ¡Hemos alcanzado el cielo del humor!
Pero esa noticia es de verdad, que yo la leí el otro día.
Pero si se dispara con un iPad y lleva Linux y...
Vale, vale, ya veo que las noticias de esta sección las copias de por ahí. Ya me parecía a mí que era mucha inventiva para ti. Desde luego, no te dará vergüenza tú...
Oye, Freisio, ¿qué haces con ese iPad? ¿No te da vergüenza coger eso delante nuestra? Pero oye, Freisio, ¿por qué tienes los ojos inyectados en sangre? ¿Y por qué no me contestas? ¿Freisio? ¿Freisio? Ay, el gas de la escopeta nunca falla, es un clásico.
Muy buenas oyentes de Pánico el Núcleo, esto es La Hemeroteca y con ustedes está Mama Charlie.
Good evening.
Y yo que soy Filostro. Hoy tenemos como invitado estelar al señor Funs, del podcast Game Over, que nos va a hablar de Steam para Linux.
Filostro, que el invitado no ha llegado todavía, no sé qué pasa.
Ya, eso estoy yo aquí haciendo tiempo, a ver si aparece.
Espera, esto lo soluciono yo en un momentico, con un calcetín, ahora verá. Mire, soy el Funs. ¡Bienvenido a Pánico Over!
Gracias a Dios. Mire, debe ser el Fun, seguro.
¡Hola, amigos!
¿Pero qué hace usted aquí, señor Stallman? ¡Que hoy vamos a hablar de Steam y de cosas de jueguecico!
Pues muy mal hecho. Suerte que he llegado yo para impedirlo. Steam es software privativo y ustedes deberían avergonzarse de hablar de ello en su programa.
Joder, pero tienen gorrico y juegos muy apañados.
Ese no es mi problema. Jueguen al Tux Racing y el Gnu Chess y se aburren. Yo les he traído hoy algo mucho más productivo para su sección.
A ver, que no se diga. ¿Qué ha pensado usted?
Pues les vengo a presentar esta sensacional noticia. Hace 10 años, la Free Software Foundation comenzó una campaña para que los usuarios de software libre se unan a nuestra asociación. ¡Miren qué carnes más bonitos!
Anda, mira, una tarjeta con un ñu. La voy a poner con mi carnet de los Masters del Universo.
No es cualquier tarjeta, usted... Gira esta pestaña así y lleva una memoria de 4 GB con una distro ejecutable de Triskel puramente libre para poder llevar GNU Linux siempre encima.
¡Wow! Lo que ha apañado. Esto es tan práctico que no parece venir de usted.
Y eso no es todo. A todos los miembros asociados les damos 5 direcciones de email, entrada gratuita a la Libre Planet Conference, la revista de la Free Software Foundation y es deducible de impuestos en Estados Unidos.
¿Y puede hacer que mi marido deje de roncar?
Nuestros expertos lo están estudiando ahora mismo. Muy bien, si les parece correcto, firmen ustedes aquí y aquí y ya les doy sus carnes de socio ahora mismo.
Señor Stallman, aquí me pide un número de tarjeta.
Y les he mencionado que tiene un 20% de descuento en cualquier merchandising de la Free Software Foundation. Tenemos gorras de ñu, camisetas de ñu.
A ver esa letra pequeña. ¡Cipote! ¡Que esto cuesta 120 euros al año!
¡60 solamente si eres estudiante!
Bueno, a ver. Pero esto ya destinado a campañas por software libre y todo eso, ¿no?
Por supuesto, allí donde hay un acto de Windows o Apple, mandamos a un tipo disfrazado de ñu que reparte CDs de Triskel gratuitos.
No sé yo si un maquero estándar lo va a convencer mucho con eso, a lo mejor cobrándole. Pero bueno, ustedes son los expertos en marketing, me fío.
A mí me da confianza, Desde luego, en champú y zapatos caros no se lo va a gastar.
Bueno, a ver, nos apuntamos. Nos manda aquí el Chip y Clander, pero circule la factura a Pánico en el Núcleo.
¡Perfecto! ¡No hay ningún problema! ¡Son ustedes muy generosos! ¡Muchas gracias!
Y hasta aquí la teletienda de hoy. Nos despedimos hasta la próxima hemeroteca.
¡Hasta pronto, Mike!
¡Apúntense a la Free Software Foundation! ¡Que necesito un frigorífico más grande!
las cosas de la gente importante de software libre. Monográfico.
Sé que es una introducción muy tópica, pero bueno, seguramente a estas alturas de la vida todos sabréis lo que es GNU barra Linux. ¿Qué es GNU barra Linux? GNU es un sistema operativo que comenzó a crear Richard Stallman en el año 1983 y que hoy ya pertenece a la Free Software Foundation. Linux, por su parte, es un núcleo de sistema operativo, o kernel, también llamado por su nombre en inglés, creado por Linus Torvalds en el año 1991. Cuando GNU empezó a gestarse, faltaban muchísimas cosas, entre ellas la más importante de todas, su núcleo. De alguna forma, GNU acabó adoptando a Linux para cubrir ese hueco, formando en conjunto un sistema operativo completo, funcional, robusto, fiable, estable, de alto rendimiento, fantástico, maravilloso, pero sobre todo libre. Oh. ¿Pero os habéis preguntado alguna vez cómo sería el mundo hoy en día si Linux, el kernel, no hubiera existido? Quizás la Free Software Foundation habría tenido que hacer un núcleo para conseguir que GNU fuese un sistema operativo completo. Hoy hablaremos precisamente de esa posibilidad, que es una posibilidad que existe, de GNU y de la historia de su núcleo original, ese que nunca termina de estar listo porque nadie cree que haga falta para nada. Estamos hablando de GNU URD.
Yo le voy a llamar URD.
URD. Estamos hablando de GNU URD.
¡Ole tu huevo!
Y sube el volumen.
¡Ole!
Empezamos hablando del sistema operativo GNU, que se inició en 1983 para crear una alternativa libre a Unix. Recordad que significa GNU, not Unix. Inicialmente reemplazando cada uno de sus componentes por versiones libres, pero siempre funcionando sobre un Unix comercial. Es como si hoy en día quisiera montar un sistema libre, pues haciendo programitas para Windows, hasta que tuvieran todos los programas y entonces pues ya se independizan, ¿no? Pues algo así. Cuando GNU tuvo suficiente software para formar un sistema operativo completo, llegó la hora de dar el siguiente paso. Conseguir un kernel libre para tener un sistema operativo GNU ya de por sí, solo. Que pudiera ejecutarse él sin ayuda de nadie. En 1986, Richard Stallman optó por Trix como kernel para GNU. Trix era un sistema compatible con la versión 7 de Unix, ya era software libre y se había desarrollado a finales de los 70 en el MIT, el lugar donde Stallman había estado estudiando, trabajando y peleándose con las impresoras durante muchísimos años. Pero en menos de un año se dieron cuenta de que necesitaban algo más grande y mejor que Trix, y Richard Stallman ya tenía el ojo puesto en Match, desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon. El desarrollo de Match iba muy lento y antes había que aclarar las condiciones de la licencia con los abogados de la Universidad de Carnegie Mellon para poder distribuirlo junto con GNU. Así que todavía se estaban barajando otras posibilidades. Trix no se había descartado del todo y entraba en juego el kernel de Sprite, que es otro sistema operativo desarrollado en la Universidad de Berkeley. Había llegado 1990 y la Free Software Foundation no estaba trabajando todavía en ningún kernel porque Richard Stallman tenía la esperanza de poder utilizar el microkernel Match y ahí perdieron un mogollón de tiempo, vamos. Un microkernel, debo aclarar, a diferencia de un kernel monolítico, es un núcleo que solo ofrece servicios básicos, mientras que del resto de servicios se encargan uno o más programas llamados servidores. Y esto es lo que pretendía ser URD. Un conjunto de servidores que funcionan sobre el microkernel Match, ofreciendo servicios al sistema operativo, tales como el acceso al sistema de ficheros o drivers para los dispositivos, las cosas que hace un kernel habitualmente, vamos. Teóricamente, esta arquitectura permitiría un modelo de desarrollo más ágil y tiene algunas ventajas interesantes, como que permite hacer pruebas y mantener cada módulo de forma independiente, sin ningún tipo de problema. URD se creó como un proyecto muy ambicioso. Y fijaos si es ambicioso que ya liaban las cosas en el nombre. URD significa literalmente IRD. Es que lo leo así también porque... Vosotros imaginaos que esto está en inglés, pero lo estoy leyendo como una persona, como un presidente del gobierno. IRD of Unix Replacing Daemons. Y a su vez, IRD significa URD of Interfaces Representing Depth. Es un doble acrónimo recursivo con dos palabras al principio que no significan absolutamente nada.
Ole su huevo.
¿Y entonces qué significa? Pues no sé.
demonios que se reemplazan para representar profundidad, no sé, algo así. Además, pretendía dar la libertad al usuario sobre ciertos límites habitualmente impuestos por los administradores de sistemas, como poder usar sus propios sistemas de archivos u otros servicios del sistema operativo sin necesidad de permisos especiales. Linux esto lo ha arreglado pues, con programas a más alto nivel, funcionando digamos, bueno, de una forma parecida como funcionaría un microkernel de este estilo, pero bueno, digamos que no es el funcionamiento habitual de Linux y por eso hoy en día se habla de que Linux es de todo menos Unix. Se le critica mucho por esto, pero bueno, eso ya es otra historia. Por fin, en 1991, se llegó a un acuerdo con la Universidad esta del Melón y la Free Software Foundation se puso a trabajar en Match. Urde estaba en camino. Casualmente, por esa misma época, un estudiante finlandés también había iniciado el desarrollo de un núcleo tipo Unix para 386 a modo de hobby. El kernel que se llama...
Núcleo.
Linux. No me estáis escuchando. En la Free Software Foundation se enteraron de la existencia de Linux tiempo después de su creación. Pero en aquel momento solo funcionaba en PCs, en PCs 386. Y estaba muy lejos de ser el núcleo que necesitaban. Y por supuesto, mucho más lejos de lo que URD prometía ser. La Free Software Foundation lo descartó como un posible kernel para GNU y siguió trabajando en URD.
Y es curioso que antes solo funcionaba en PCs 386 y hoy en día ya no.
Ya ves, ¿eh?
¿Cómo cambia el tiempo?
¿Cómo cambian las cosas?
Las cosas con el tiempo.
Ya ves.
Una cosa curiosísima.
Pero como era un proyecto muy complejo, el desarrollo de URD era muy lento y surgieron muchos problemas. Durante la década de los 90, Linux consiguió muchos seguidores y creció rápidamente, mientras que URD parecía estancarse en la miseria. Finalmente Linux cubrió el hueco que debía haber cubierto URD como el núcleo para GNU y quedó relegado a un proyecto de poca importancia o ninguna. De hecho, el propio Richard Stallman reconoció en 1999, años después, que GNU/Linux es un buen sistema operativo, es completo y es libre. Y si lo dice Stallman, ¿quién le va a hacer caso a URD? A pesar de todo, URD todavía continuó su desarrollo. En 2002 se modificó para que funcionase sobre L4, otro microkernel de nueva generación que simplificaba la comunicación entre URD y el microkernel. Pero en 2005 se descartó porque no se adaptaba bien a las características del propio URD. En 2006 inició otro proyecto para aportarlo al microkernel Coyotos, pero se abandonó la idea antes de escribir siquiera nada de código por diferencias en los fundamentos de diseño de ambos proyectos también, vamos, que no se adaptaba a lo que es URD. En 2006, los desarrolladores de URD llegaron a la conclusión de que utilizar un microkernel existente acabaría nuevamente en desastre porque el diseño del microkernel estaba muy ligado al diseño de todo el sistema. Así que no iba a ser posible. Vamos, ya después de probar varias alternativas, pues dijeron, esto no puede ser. El desarrollador propio de URD, Neal Whitfield, creó el microkernel BienGOS para sustituir al L4, a modo experimental basándose en la experiencia con los anteriores, pero en 2009 lo abandonó por falta de tiempo otra vez. Vamos, dijo, esto que estoy haciendo con mi vida no vale absolutamente para nada. Se metió las manos en los bolsillos y se fue para casa.
Así, me estoy imaginando tal cual, solo por la calle.
Estaba programando con su portátil y dijo, me voy para casa.
Dijo, me voy.
A día de hoy, URD no es apto para producción. Y aunque intentan escapar de él, todavía sigue utilizando oficialmente el microkernel Match. Y cuando estás utilizando algo de lo que intentas escapar, es que algo no va bien. Richard Stallman ha reconocido su error al querer usar este microkernel en su momento. Una decisión que les hizo perder muchísimo tiempo en negociaciones con la Universidad del Melón esta. Y posteriormente ralentizó y estancó y prácticamente mató el desarrollo. Y bueno, esta es a grandes rasgos la historia de URD, el núcleo de GNU, un sueño de software libre que acabó convirtiéndose en una pesadilla y que solo unas pocas valientes o quizá inconscientes personas, como por ejemplo, no conozco a nadie, o valientes distribuciones como Debian, GNU Hard o URD o Arch URD todavía hoy recuerdan, porque el resto de distribuciones de lo que es GNU y Linux y todo esto pasan olímpicamente del tema y dicen, hay un núcleo apestoso ahí, no quiero ni saberlo.
Es que aprecian su tiempo.
Aprecian su tiempo, efectivamente. Yo creo, apreciamos el esfuerzo desde este programa de la gente que lucha por causas perdidas. Luchar por causas perdidas es una cosa muy noble, pero es también una cosa un poco tonta.
Como, por ejemplo, hasta gente que lucha por porque Pánico en el Núcleo salga sin equivocaciones. Esas cosas.
Pero esas cosas... Y llegados a este punto, ya hemos acabado la sección, pero quiero hacer un pequeño añadido sobre la pronunciación de la palabra URD, porque claro, aparte me están poniendo a parir en el chat, seguro, ya lo estoy viendo.
¡Qué hambre!
Según el autor que ha escrito esta sección originalmente, que es el señor Raúl, me había puesto en una notita. Oye, URD se lee HURD. Por favor, léelo bien. Hazme el favor, que me han matado en escribir la sección. Léelo
heard.
Bien. HURD.
HURD.
Pareces chiquito. HURD.
Yo hasta ahora lo había leído hard de toda la vida, pero para fastidiar hoy lo leo URD. ¿Qué te parece?
¿Cómo urdes en la herida?
Empezamos en el nuevo año con la sección de los oyentes.
¿Qué?
¿Qué me parece bien? Así.
Un poco más de emoción, un poco más de... ¡Empezamos!
¡Empezamos, tío!
¡Con el 40 al 1!
La primera edición de la sección de los oyentes del año 2013. Y empezamos, como siempre, con la pregunta catorcenal, que en este caso ha sido como mensual o algo así, ¿no? Que decía... Como ya sabes, en Pánico en el Núcleo somos unos rancios que hablábamos mal del software privativo hasta que sale Steam para Linux. Entonces nos vamos por la patilla. ¿Qué otro software privativo crees que debería de tener su momento en el programa? Y varias personas nos han respondido por Twitter. Por ejemplo, me llamo Holmes, que dice...
Pensaba que te llamaba Freixo. He hecho ese chiste ya,
sí,
¿verdad?
Sí,
vale.
Sí. Que dice, con respecto a la pregunta catorcenal... Windows 7, soy un troll, XD. Miento, Windows 8, un abrazo y un saludo. Maniac_Rey dice, los juegos en sí de Steam. Kaito_813 dice, pues con el ritmo que lleva Ubuntu me da que lo vais a tener que añadir a la lista de software privativo. Doragasu dice, pero el vuestro no es un programa de software privativo, si solo habláis de Ubuntu, Apple, Oracle, Adobe.
Es verdad, tienes razón, solamente hablamos de ellos.
La verdad es que sí. Y también nos ha respondido por mail Alejandro Nieto González.
¿Alejandro Nieto?
Sí.
Vacasueca, ¿verdad? El señor Vacasueca.
A mí no apunta nada al respecto.
No conoces a tus oyentes.
Que nos dice...
Desde luego.
Que nos dice... Las tiendas de aplicaciones privativas. Google Play, iTunes Store, etcétera. Como repositorio de aplicaciones de software libre, creo que iTunes no lo admite. Windows 8 para contentar a Jorge.
Bien, porque me apetecía mucho contaros lo mierda que es Windows 8. El otro día estuve en un Carrefour y claro...
¿Otra vez?
Ahora, venga, ya. Que ya está, hombre. Que tenemos más cosas. Tenemos mail.
Pues es que un montón de mails.
No podemos leerlos todos.
Estoy viendo el guión y hay uno.
Sí, bueno, solo puse uno porque si no nos vamos a...
Ah, es que decir que el resto de mails los has...
No, vamos por partes. Vamos leyendo según podamos. Tweets, cosas.
Ah, ¿quiere decir que los mails que no leamos hoy los leeremos alguna vez o no?
Claro.
Vale, está bien.
Ahí estamos.
Oyente, seguid escuchando todos los programas, que en alguno los leeremos, ¿o no?
Sí.
Yarrobabuo.
Dice que, bueno, nos pregunta que qué nos parece Elementary OS, no sé si lo veis.
Sí.
¿Sí?
Elementary OS, yo voy a contestar ya, ya te dejo terminar. Elementary OS es un sistema que, bueno, cogió lo que era Ubuntu y en la época de Genome 2 y pico le hizo unas pequeñas modificaciones para que se parecieran algunos componentes más a cosas de Apple. Se le simplificó algunas cosas, hizo así algunos pequeños apañitos. Pero ahora que Genome 3 ha seguido el mismo camino, Elementary OS se ha dedicado a hacer chorradas, como meter programas duplicados... hacer cambios para hacerla más fea. No sé.
Yo lo que he visto en capturas de pantalla.
A mí no me ha gustado absolutamente nada.
No lo he instalado ni nada, ¿no? Hablo desde las capturas de pantalla nada más. me parece el concepto de simplificar la interfaz gráfica, sea para que se parezca a Apple o no, me parece una buena idea.
A mí también me parece una buena idea, pero la ejecución de la versión actual de Elementary OS no me parece...
¿La qué?
La ejecución, me refiero, el resultado final de lo que es la versión...
no lo he probado.
Reconozco que en la época de Genome 2 y pico estaba bien, relativamente. Pero ahora mismo...
Sí que es cierto que sacan sus propias cosas, sus propios programas para X.
Sí, han hecho sus bueno, forks por ahí.
Da igual, eso me importa una tontería, porque distribuciones hay 1000, programas hay 1000, que si Banshee, Clementine o sabe Dios para pa reproducir música y tal, a mí me parece bien. Bueno, continúo con el mail. ¡Ja! Dice que qué nos parece el Limatarios, más allá de si es un maestro de gafapastas, perro flautas, o si es un clon de OS, X, entiendo. Vamos, que le gustaría un debate sobre la importancia o no de la GUI, de experiencia de usuario, etcétera, en los sistemas operativos del software libre.
Ya lo hemos dicho, así
sí,
que...
Sí, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos.
Para adelante.
Y nos sugiere que creemos una sección de reviews de otras distribuciones y otros sistemas operativos del software libre, no solo basados en Linux, cosas como iQOS, etcétera.
Bueno, realmente algún día podríamos hablar de otros sistemas operativos libres. Tenemos por ahí una cuenta pendiente con alguno de los becarios que nos ha sugerido precisamente una sección que va por ahí, por esos derroteros. Supongo que dentro de pocos programas terminaremos hablando de eso.
Estaba pensando que, como no me acuerdo, no vivo. Había un sistema operativo libre que trataba de hacer un clon de Windows.
Sí, Reactos.
Reactos. Eso.
Siguen ahí, ¿eh?
Que querían compartir el código con Wine ahora, porque realmente se basa en código de Wine.
Correcto.
Y querían realmente, pues, coger una parte de Wine más modular.
Para... A mí me parece estupendo.
Sí, no, si yo era por vivir, porque si no me quedaba ahí con el...
Ah, con
sí, y ya no puedo vivir.
El mundo de Berfe.
Sí, también había... También había un tío, no sé de qué país era, de Latinoamérica, que cogió un Windows XP, le cambió las librerías todas por las de Wine. E intentó arrancarlo.
Bueno, esto se llama la sección de los oyentes, ¿no? La tertulia de María Teresa.
La leche. Igual,
de María Teresa Campos. Venga.
Ahora que hemos leído las respuestas y otras cosas...
Y hemos estado desbarrando durante 5 minutos.
Sí, vamos con la pregunta catorcenal, que esta sí que va a ser catorcenal. Ahora que sabemos que Linux quita soporte para procesadores 386, ¿qué funcionalidad o módulo crees que debería de dejar de soportar Linux? O que sobra, vamos. Ahí.
¿Qué sobra de Linux?
Oh,
amigo.
Complicado.
Pues yo creo que de Linux sobra Ubuntu, porque Ubuntu es Amazon. Yo creo que de Linux sobra la I, porque el news es más comercial. Pues yo creo que de Linux sobráis vosotros, que a ver si dejáis de reíros del software libre y hacéis algo bueno.
Tienes razón. Estos son tontos.
Ya hemos dicho las respuestas de la semana que viene. Ahora podemos hacer más otra pregunta.
Yo en el kernel añadiría un código, de forma que si detecta un ejecutable de Unity... Pues te pongo un mensajico o algo.
En plan, eres tonto.
Exacto. Vale. Sí, por ejemplo.
Fucking fago, todo algo así, ¿no?
Métodos de contacto.
Venga,
por favor.
Métodos de contacto. Tenemos la web panicoenelnucleo.com, correo a labuenas@panicoenelnucleo.com, Twitter pánico en núcleo, idéntica diáspora, Facebook, Google Plus y lo que queráis. Ya.
¿Por qué queréis que os diga? Yo estoy contentísimo ahora mismo. Estoy, pero vamos, estoy por ahí por unas castañuelas para tocar las castañuelas porque estoy que no quepo en mí. Porque se acaba este programa de mierda que hemos hecho hoy. Este programa de mierda. Que no hay, mira, ya me estoy quedando afónico otra vez. Que no hay por dónde cogerlo.
Normal,
ha sido el programa
normal.
Más fail de la historia.
Sí, el primero.
Un poquillo accidentado.
El primero, normal.
No,
es cuando volvimos de verano. Quiero decir, bueno,
normal. Y eso ya estuvo bastante accidentado por mi parte.
Ya está, hombre.
Lo cual se repitió en el segundo programa también. Pero bueno, en el segundo ya no fue culpa mía, fue culpa de Shine.
Es la primera vez en la historia de este programa que hacemos la segunda toma de algo. Nunca hasta ahora
la
habíamos hecho
toma de varias cosas.
Bueno, de frases, de letrit, de palabras. Luego,
sí,
claro,
exacto.
Los del podcast dirán: pero si yo no he notado casi nada salvo algunos cortes sospechosos en la música. Pero es que tenías que escuchar el programa.
No,
directo,
no era
favor.
Un salto en tu
en tu MP3.
En tu Wallman.
En tu vinilo.
No estaba rayado el MP3, no. Era yo con el Audacity cortando ahí a discreción.
Sí, sí,
y
señor.
Si nos has escuchado trabarnos, piensa cómo sería el programa originalmente.
¡Más divertido!
¡Más divertido todavía! ¡Sí, señor! Ay, es que...
Solo lo hacemos por vuestra salud, amigos.
Sí.
Porque vuestros corazones merecen un respeto.
Vuestros pingüinos.
Pingüinos corazones.
No se ha notado nada, no se ha notado... ¡Ay, cómo estoy, por
se
favor!
Se ha notado Monchi.
No se ha notado nada que había partes de guión escritas para Monchi y Monchi se ha tenido que ir corriendo.
Ya, sí. Porque KDE, porque no...
KDE, no sé qué, no sé cuánto, y Monchi no estaba. Y hay alguien tiene que cubrir el hueco de Monchi.
Sí, esa frase de... Me alegra que me hagas esa pregunta, pero no.
Pero yo no, yo nunca he dicho que me guste KDE.
Exacto.
Esto ha sido un desastre, señores.
Ya.
Hemos empezado media hora tarde, Monchi se ha tenido que ir, no sabíamos ni leer.
Acabamos media hora más tarde.
Acabamos media hora más tarde. Ahora seguramente se corte ya, porque ya son las 9:30 y esto de en Radio Battle todas hace clocotoclo y se corta. Todo ya. Un desastre. Ya. Un desastre.
Es lo que hay.
¿Queda mucho ending? Es que ya no sé qué más despotricar contra este programa.
No mucho.
No mucho. Bueno, pues... aprovecho otra vez para decirle a la gente que les ha gustado el especial.
Ah, sí, muchas gracias.
Que muchas gracias
por soportarnos, por darnos mensajitos de apoyo.
Algunos os hemos hecho retweet, a otros os hemos contestado y a otros os hemos ignorado vilmente.
Sí, y por darnos apoyo psicológico, porque ha sido muy duro cantar esas canciones una y otra y otra y otra y otra vez. Creo que hay alguna toma falsa por ahí que no vamos a revelar nunca jamás.
Tenemos como media hora de grabaciones de cierta persona intentando grabar la misma frase y no era capaz.
¿Por qué me miras?
No sé.
No fui yo.
Bueno, Julián también.
No era una frase, era un verso.
Bueno, ¡ay, hoy, hoy! ¡El que estudia música!
No, no, perdone el prosaico.
¡Ay, un verso!
Perdone el prosaico.
No, perdona, pero mi error tiene más nivel.
yo no sabía lo que es un verso, pero sé cantar. ¡Sé cantar! Y eso lo dice alguien que no...
Claro, no te jode.
Es un golpe
si tú
bajo,
no sabes cantar tus canciones...
De mierda.
Pues entonces,
porque hay que reconocerlo que yo para escribir las canciones hago así, pongo la música, ¿no?
Yo ya no me meto en la calidad.
Yo pongo la música y entonces empiezo a pensar palabras y la primera palabra que se me viene a la cabeza, pum pum pum, voy metiendo palabras.
Y si caben, caben, si no caben, no caben.
Exacto.
Exactamente. Y si pues no, pues quito artículos, meto artículos, lo que sea. Bueno, esto se acaba, ¿verdad?
Sí,
pero volvemos
se acaba,
en 14 días
aproximadamente, sí.
Por favor, volved.
Adiós.
Prometemos que será mejor.
Sí.
El programa de dentro de 2 semanas. ¡Ostras, que no ha habido canción!
¿Qué canción? ¡Hostia!
¿Que no ha habido canción?
¡Hala!
Pues la grabamos ahora.
El Monchi
no. No, quita la música, la grabamos y luego lo pego después. Lo pego después. Como no está Monchi suplente...
¿Cómo no?
No, Monchi suplente...
Monchi suplente, sí.
Monchi suplente eres tú.
No, yo no soy Monchi suplente.
No, ponte a cantar.
Venga, va.
Ponte a cantar.
Elige un nick del chat y ponte a cantar.
No, espera, que te doy la entrada.
No. Tiene que hacerlo él solo. Es regla de la casa.
¿Es regla de la casa? Le doy la entrada de... Monchi. No, digo Julián.
No, si esto lo voy a poner tal cual después.
Vale.
Bueno, igual corto todo esto que estoy diciendo ahora, pero...
¡Hala!
Pues,
deluxe en...
Pues
oh.
venga. A ver, ¿quién de los que está en el chat no...? ¡Toraz! Es un solaz tenerte en el chat. ¡Toraz! No se me ocurre qué más...
¡Torán!
Continúa. Vapor.
Vapor.
Va, venga, yo voy a contar mi propia canción sobre Toraz.
Venga.
Hacemos una competición sobre canciones de Toraz.
Venga.
Toraz, te necesito, Toraz. Ay, que no puedo hacer eso porque tiene derechos.
Correcto.
Toraz, Torazón, partidos.
También.
También.
Pues no puedo cantar.
No puedes.
Berfen, tú. Berfen. ¿Se te ocurre alguna canción para Toraz? Torazón.
¿Estás ahí, Berfen?
Venga, Torazones.
¡Toraz! Se parece mucho a la mía, sospechosamente.
Sí, de hecho, creo que es igual.
Es más, ¿me puedo denunciar por derechos?
Él,
sí,
claro.
Sí que puedo.
De hecho, sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor tiene que pagar 800 euros para hacerlo.
Lo que pasa,
amigo.
Esa es la del vapor. Ah, es la del vapor.
Venga, Freixo, tú.
¡Hola, mira!
Este es el nivel del programa. Gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas. Ahora ya. Adiós.
Venga, chao, chavales.
Venga, chao.
Besitos.